La mañana.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Muy buenas tardes, Sevilla. Son las 12:30. Esto es La Mañana en Sevilla de COPE. Os habla Paco Robles. Es un placer. Hoy jueves 8 de octubre. 8 ya. Empezamos, como siempre, actualizando la información.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Irene Ramos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Detenidas 44 personas por defraudar 45.000 euros a la Seguridad Social con una empresa fantasma.
Agentes de la Policía Nacional han llevado a cabo una operación contra el fraude a la Seguridad Social en la provincia de Sevilla y han detenido a 44 personas y desmantelado una trama empresarial que consiguió defraudar más de 45.000 euros a través de la venta de contratos simulados a personas desempleadas que se beneficiaban después de los subsidios y ayudas públicas. La investigación continúa abierta y la cantidad defraudada podría ser incluso mayor.
Es increíble la cantidad de dinero que se defrauda en estas cosas, en fin. El aeropuerto, noticia esta preocupante, ¿eh? Después la vamos a analizar profundamente. El aeropuerto de Sevilla ha recuperado la normalidad y todos los vuelos operan sin incidencia desde primeras horas de esta mañana.
La compañía espera ahora que la situación de los clientes que se vieron afectados por los paros de ayer, así como de los equipajes, pueda regularizarse lo antes posible. Directivos de la compañía, según Iberia, se desplazaron inmediatamente a Sevilla para reunirse con los representantes sindicales y después de varias horas de negociaciones, ambas partes llegaron a un acuerdo que facilita la devolución de los préstamos que algunos empleados habían suscrito con el Fondo Solidario de la Aerolínea.
Y el Ayuntamiento de Sevilla aprueba modificar el reglamento para dar más voz a la sociedad civil en las decisiones municipales.
La iniciativa ha sido aprobada por unanimidad en un pleno extraordinario celebrado esta misma mañana en el Ayuntamiento de Sevilla. Con esta propuesta se pretende que los vecinos tengan más peso y que se aumente la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones y en el control de la gestión municipal.
Que los vecinos tengan más peso, ¿qué significa? ¿Que engorden o que...?
Las iniciativas curiosas.
Sí, no, sí, aquí
se supone que tenemos peso porque los hemos elegido.
Pero bueno. Vamos a ver, que aquí lo que hay que hacer es barrer las calles, podar los árboles, que los husillos estén limpios antes de que llueva. Es que si no perdemos el norte, que está muy bien esto, sí, está muy bien que los vecinos tengan más voz y todo, y lo de la espada con la ciudad sostenible, y todo eso está muy bien. Pero que al final, insisto, hace muchos años, escribió Ignacio Camacho, muchos años, un artículo fundamental, que decía... Ser concejal es que los husillos se traguen el agua. Eso es ser concejal. Y algunos van de estadistas por la vida, quieren... En fin. Bueno, ¿qué tiempo tenemos para hoy?
Pues te cuento, hoy dice la previsión que podríamos tener en Sevilla en algunos momentos cielos con intervalos nubosos, aunque ahora estamos viendo el sol, vientos variables flojos tendiendo a componente oeste y una temperatura máxima que se va a situar rondando los 26 grados.
Hace un día precioso.
Sí, muy bonito.
El sol muy bonito y muy agradable. ¿Y el tráfico?
Pues en cuanto al tráfico, en el interior de la capital hay normalidad y hay que destacar, eso sí, que hay un vehículo averiado en el nudo de la Gota de Leche, es decir, en la S30, nudo de la Gota de Leche hacia la Ronda Urbana Norte, así que hay que circular con mucha precaución porque además está el carril derecho cerrado.
Cerrado, bueno. ¿Y el sumario para hoy?
Pues hoy hablamos del caos que se vivió en el aeropuerto de Sevilla por la protesta de un grupo de trabajadores encargados del equipaje de los pasajeros. El responsable de la sección sindical de Comisiones Obreras en Iberia nos va a ofrecer su versión de los hechos. Además, atentos todos nuestros oyentes, porque si se vieron afectados por la situación o si conocen a alguien que lo sufriera, vamos a escuchar qué tenemos que hacer para reclamar. Nos lo va a contar en unos minutos el presidente de la Unión de Consumidores de Andalucía, Juan Moreno. Todo en un jueves en el que analizaremos también la actualidad de la semana con Javier Rubio. Nos marcharemos hasta Gines, que estrena hoy un evento que va ganando peso cada año, como es La Pará. Y hablaremos también de flamenco con Alberto García Reyes. Todo esto y mucho más.
Tenemos a Juan Moreno y a Javier Rubio. Nos falta un pelirrojo para...
Bueno, Castaño también.
Antonio Castaño, de turismo.
Castaño.
Que decía que la gente de los remedios... Cuando dijo que los vecinos de los remedios se levantaban a las 11 de la mañana. O sea, frases gloriosas que van dejando los concejales por ahí. ¿A qué hora regresa Irene Ramos?
A partir de la 1:05 estaremos aquí con más noticias.
Tú no te levantas a las 11 de la
mañana. Ni siquiera los sábados.
¿Ni siquiera los sábados?
No.
Después nos enteraremos a qué hora se levanta Irene Ramos los sábados. Hasta luego. En Clínica Dental Queraltó, implantes por 212 euros. 50% de descuento en la segunda unidad para mayores de 65 años. financian tu tratamiento hasta en 36 meses. Sin intereses, infórmate en clinicageralto.com, Clínica Dental Queralto. Tu sonrisa en manos de profesionales y recuerda, no son franquicias.
La mañana.
COPE Sevilla. Estar informado.
Llega a Sevilla el Gran Circo Alaska y presenta su nuevo espectáculo Reina del Hielo con Leticia Sabater. Y además trapecistas, tigres, elefantes gigantes, los payasos más internacionales y en directo el coche Transformers. Instalado en el recinto ferial hasta el 25 de octubre. Funciones de viernes a lunes. Precios desde 5 euros niños y 10 euros adultos. Más info en circoalaska.com.
Para llegar hasta donde tú quieres, necesitas hablar inglés y lo sabes.
WhatsApp, una auténtica isla inglesa con profesores nativos, personal coach y un club social only in English.
Con tarifa plana y libertad de horarios de lunes a sábado, en la calle O'Donnell 28, junto a la Plaza de la Magdalena.
Y si eres de los 50 primeros, matrícula gratis. Welcome to the English Revolution. Más información en whatsapp.es.
En Clínica Dental Queralto, implantes por 212 euros. 50% de descuento en la segunda unidad para mayores de 65 años. Financiamos su tratamiento hasta en 36 meses sin intereses. Infórmate en clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, su sonrisa en manos de profesionales. Y recuerda, no somos franquicia.
Son las 12:36, portada de ABC de Sevilla. Un paro laboral lleva el caos al aeropuerto. El inesperado plan del personal de tierra provoca el desvío de 8 vuelos y que cientos de pasajeros no puedan recoger su equipaje. Estamos al habla con don Juan Moreno, que es el presidente de la Unión de Consumidores de Andalucía. Don Juan, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué pueden hacer los clientes, los pasajeros, que ayer, bueno, pues algunos tuvieron que desviarse a aeropuertos como el de Jerez o el de Málaga? Otros no pudieron, tuvieron que pasar largas colas para embarcar, y otros pues no recibieron sus maletas en tiempo y forma. Hay un caso, además, un caso grave, el caso de un matrimonio mayor que llevaba en la maleta sus medicamentos, y claro, los medicamentos hay que tomarlos a unas horas. No puedes tomarte determinados medicamentos al cabo de 4, 5, 6 horas porque peligra la salud.
Estamos ante un debate abierto y preocupante cada vez más de cómo, lamentablemente, sin poner en cuestión la legitimidad que pueda haber detrás de determinadas reivindicaciones de carácter laboral, no somos quién, no somos un sindicato, pero sí somos una organización de consumidores y usuarios que tenemos que velar precisamente por los derechos de estas personas. Es auténticamente inaceptable. Es decir, por más legítima que pueda ser una reclamación, no se puede, lamentablemente, utilizar constantemente al usuario, al consumidor, como rehén de determinadas reivindicaciones. Porque, bueno, es muy triste en una ciudad eminentemente turística como Sevilla el perjuicio que se causó ayer a cientos de pasajeros, aquellos que llegaban a la ciudad sin su equipaje, o aquellos que directamente venían para Sevilla pero acabaron aterrizando en el aeropuerto de Málaga, con el desbarajuste que eso puede provocar en una persona que nos visita y demás. Yo creo que cada vez son más las voces que apuntan a la necesidad de alguna manera de ordenar este tipo de procesos, y lo digo desde el absoluto respeto a la legitimidad de esa reivindicación, pero también hay que exigir la necesaria protección de las personas consumidores y usuarias. Y no podemos ser constantemente los rehenes, los que paguemos el pato de unas situaciones, con independencia de que quien tenga que arreglarlas las arregle convenientemente. Luego la legislación debería perseguir y acotar este tipo de situaciones, porque son muy normales y habitualmente nos quejamos de lo mismo.
¿Y qué deben hacer los pasajeros que se vieron ayer envueltos en esta situación?
Bueno, aquí está todo un proceso de reclamaciones a continuación, porque primero, porque han perdido su equipaje, tienen derecho a la indemnización por lo que ha supuesto esa pérdida o ese retraso en la recuperación del equipaje. En segundo lugar, porque a lo mejor tenían conexiones con otros vuelos o con otras combinaciones de tren. Por tanto, la recomendación que hacemos a Unión de Consumidores es que guarden todo aquel justificante necesario como para, ante el mostrador de la propia compañía o del aeropuerto, dejar constancia de esa reclamación. Si han tenido que utilizar un hotel, a lo mejor los que llegaron a Málaga porque venían a Sevilla tuvieron que alojarse ayer en la ciudad de Málaga, si han tenido que utilizar un taxi, un servicio de comunicaciones a través de telefonía móvil, todos, o una comida, una cena. Todo eso debe formar parte de su reclamación, porque de alguna manera se la ha trasladado a los consumidores y usuarios un perjuicio que no tienen por qué asumir de ninguna de las maneras.
O sea, a la hora de guardar, me gustaría insistir en esto, a la hora de guardar, hay que guardarlo absolutamente todo, porque incluso en un ticket podemos demostrar que a esa hora estábamos en tal sitio,
claro,
por el horario del ticket, ¿no?
Porque yo ese día he cenado en Málaga porque el avión me ha dejado en Málaga, he tenido que alojarme en Málaga, he tenido que pedir una noche de hotel.
Y coger un taxi o un autobús o lo que sea, en todos los tickets aparecen las horas y a la hora de reclamar eso, podemos reconstruirme ustedes, que yo tuve que ir a tal sitio y al otro y al otro.
Todo eso es reclamable, claro. Y tendrá que hacerse cargo quien corresponda en este tipo de situaciones.
Incluso en estos casos también hay que guardar si se compra ropa porque no tienes ropa para cambiarte, también.
O sea, tiene que saber todo. Y no debe olvidar que es un servicio que hemos pagado cuando pagamos, claro, las tasas aeroportuarias, que pagamos religiosamente en cada billete.
Y bastante, ¿eh?
Que sacamos, y bastantes porque son elevadas. Es decir, estamos pagando por un servicio de calidad y en las condiciones que la legislación establece, y por tanto esas tasas que deben dar cobertura a ese servicio de calidad tienen que ser también el elemento como para plantear la mejor defensa de nuestros intereses. En cualquier caso, yo creo que el debate que subyace es mucho más profundo.
Bien.
Y es la necesidad de acotar que el consumidor siempre sea el rehén de las situaciones.
Muy bien, pues don Juan Moreno, presidente de la Unión de Consumidores de Andalucía, muchas gracias.
Gracias a vosotros. Bueno, buenas tardes.
Buenas tardes. Vamos a hablar con don Santiago Soto, que es el responsable de la sección sindical de Comisiones Obreras en Iberia. Señor Soto, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
El presidente de la Unión de Consumidores de Andalucía, don Juan Moreno, dice que este tipo de paros o este tipo de actitudes son intolerables porque consisten en tomar a los pasajeros como rehenes.
Bueno, es una opinión, claro, que es respetable. Sí, sí. Todas situaciones de conflicto que generan este tipo de situaciones, se puede entender que efectivamente alguien siempre está de rehén, claro. Que no es el deseo de los que, por parte de nosotros, no es ese el deseo.
¿Por qué se pusieron ustedes ayer en huelga? ¿Lo de ayer fue una huelga? ¿Qué fue lo de ayer?
No, lo de ayer no era una huelga porque no existía previsión de que hubiera un conflicto, ni teníamos situación con Iberia que pudiera prever que se produjera la situación de ayer. Ayer fue una irresponsabilidad por parte de Iberia, una actuación que hace y que lleva a los trabajadores a una situación límite por el producto del tema de su nómina y que de alguna forma produce una situación de estrés, de agobio, de malestar e incluso bastantes compañeros que tuvieron que irse a la enfermería por temas de ansiedad, claro. Entonces eso no es que se esté viendo, se esté negociando algo de alguna forma y que se prevea que no haya acuerdo y que puede haber conflicto, ¿no? Es una situación que no existía en ese momento, ningún tipo de previsión de conflicto, y Iberia provoca esa situación.
Iberia, vamos a ver si nos aclaramos, porque el tema es un poco complejo. O sea, ustedes son trabajadores de Iberia, sí. trabajadores de tierra, y ahora esa concesión pasa a otra compañía, ¿no? Y van a pasar a otra compañía.
Correcto, él será como en muchas otras situaciones que la dueña de lo que es el concurso es AENA.
Bien.
Entonces tiene un periodo de 7 años que cada 7 años saca concurso. Bien.
Y al pasar a la otra compañía, Iberia, a algunos trabajadores, no sé si a algunos o a todos, les había hecho un préstamo y entonces al pasar de una compañía a otra, los trabajadores tenían que devolver el préstamo, ¿no?
Bueno, los trabajadores tienen que devolver el préstamo siempre.
Sí, pero lo tenían que devolver ahora del todo, ¿no? De una vez.
No. Los trabajadores tienen, cuando piden un préstamo a Iberia, que es del Fondo Social, tienen un periodo, firman un contrato con un periodo de años, que es el compromiso que tienen para pagar ese préstamo. Entonces, el préstamo lo tienen que pagar los trabajadores y no hay discusión de que tienen que pagarlo en el periodo que han firmado.
¿Y cuál era el problema entonces?
El problema es que Iberia decide de forma unilateral y sin ver las circunstancias de los trabajadores, que como de alguna forma se va y no va, porque ese préstamo lo cobra, no lo cobra por el banco, lo cobra en nómina.
Sí.
Entonces buscar unas soluciones que ya nosotros desde 3 meses antes veníamos diciendo que eso se iba a producir, que tenemos que de alguna forma corregir ese tema para garantizar que los trabajadores siguieran pagando de otra forma distinta, pues que teníamos que arreglar el tema. Entonces, claro, Esa es la situación, y la situación se produce cuando Iberia, de forma unilateral, sin atender nada, decide, bueno, pues yo me voy a cobrar el préstamo, lo voy a hacer que lo reintegre los trabajadores, y me importa un poco que la nómina se quede a cero y que el trabajador durante dos meses pues no pueda subsistir porque le hemos dejado la nómina totalmente
desvaliada, ¿no? ¿Y eso se supo ayer?
Eso se supo ayer, que fue cuando Iberia publica. Iberia tiene costumbre de, nosotros tenemos una intranet, bueno, nosotros no nos dan las nóminas en papel, tenemos una intranet, y el día 6 o el día 7 es cuando vemos la nómina, que nos la ingresan ese mismo día o al día siguiente, pero hasta ese día no vemos, no detectamos esa situación.
O sea, pero ustedes lo conocieron ayer.
Nosotros la conocimos ayer.
Y tal como lo conocen, deciden no cargar las maletas y no...
Tal como se da esa situación, no es una decisión. Ya le digo que no había ningún tipo de conflicto con Iberia que pudiera producir, que se iba a producir un conflicto con Iberia. No había esa situación, sino que Iberia es la que produce esa situación.
Sí, pero la pregunta es, señor Soto, la pregunta clave es la siguiente.
Sí, dígame.
Si Iberia decide eso ayer, ustedes automáticamente, en cuanto lo conocen, toman esa actitud de no recoger las maletas o de no entregarlas o de desviar los
vuelos. No, esa es una actitud que produce Iberia al crearla.
Sí, pero vamos a ver, pero los trabajadores lo toman ayer, que fue cuando se conoce. Pues, o sea, no hay negociación ni nada, sino que automáticamente toman esa actitud.
Claro.
Es la pregunta.
Toman ante la impotencia y de alguna forma, el quebranto que sufre para su economía y lo que... Eso, pues, efectivamente...
Pero no podían haber dado un plazo, no sé, de un día, 24, 48 horas, para ver si se resolvía y anunciarlo. Porque es que póngase en la situación de estos turistas o de estos viajeros que vienen a Sevilla, que estamos dando.
Claro, pero eso tiene que pensar Iberia, sabiendo que el hacer actuaciones como esta, en un momento que no hay conflicto, en un momento que estamos en una transición de la empresa, en la cual no hay ningún problema... El provocar situaciones de este tipo puede hacer bien. Que provocar situaciones que se nos escapen de la mano. Claro que sí, que se puede ocurrir, claro.
Muy bien. Bueno, pues don Santiago Soto, responsable de la sección sindical de Comisiones Obreras de Iberia, muchas gracias por atender nuestra llamada. Buenas tardes.
A ustedes, muchas gracias. Hasta luego.
Ana, qué feliz ver a tu madre. ¿Está mucho mejor?
Sí, he descubierto en mi farmacia las ayudas para mayores salud en casa. Por muy poco, le dan mucha vida.
¿Sabes lo que te digo? Que voy ahora mismo a mi farmacia a pedir consejo. Mi madre se lo merece.
Busca el distintivo Salud en Casa en tu farmacia. Ayudas para una vida más feliz para quienes te dieron todo. Movilidad, ayudas para el baño y vida diaria, antiescaras, camas articuladas, scooters... Que sean Salud en Casa Cecofa. Calidad solo en farmacias.
En Restaurante Enrique Becerra hemos buscado por todos los rincones de España para llevarles a su mesa los guisos y cuchareos más auténticos de nuestra cocina popular. Vengan a disfrutar de estos manjares. Restaurante Enrique Becerra, en calle Gamazo, número 2, junto a la Plaza Nueva. Restaurante Enrique Becerra, la cocina de verdad.
Los mejores especialistas en cirugía refractiva te traen LASIK, la técnica de cirugía ocular con láser femtosegundo que soluciona la miopía, el astigmatismo o la hipermetropía de forma sencilla. Llama al 955-100-777 o entra en quirón.es, con el prestigio de Quirón Sagrado Corazón.
A las 12:48, la Escuela de Negocios de la Cámara de Comercio galardona a 4 empresas por el valor que le dan a la formación. Será en un acto esta tarde, cuando se clausure el curso académico 2014-2015 y se inaugure el nuevo curso 2015-2016 en EUSA. Estamos al habla con su director, don Javier Fernández. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se presenta el nuevo curso de la Escuela de Negocios de la Cámara de Comercio de Sevilla?
Pues se presenta muy, muy positivo. Arrancamos dentro de unas semanas todos los programas máster con mucha ilusión y con programas renovados y actualizados a la demanda de las empresas, a la demanda que detectamos anualmente en las empresas.
Cuatro empresas galardonadas: UMI Aeronáutica, Fundación Cobre las Cruces, la Asociación de Investigación y Cooperación Industrial de Andalucía y Alter Technologies. ¿Por qué?
Exacto.
Pues, ¿qué es lo que ven en estas empresas?
Sí, bueno, todos los años, desde hace ya 9, nombramos a empresas que durante el año pues han tenido una actividad formativa relevante, o bien porque la cantidad de formación y diversidad de formación que han ido implementando en sus empresas con sus trabajadores, o bien porque han elegido un modelo alternativo o diferente de formar a los trabajadores. Siempre hablamos de empresa y formación en la empresa.
Uh-huh. Y una conferencia muy interesante de Juan Manuel Romero, periodista, es el director y presentador de Emprende y Emprende Express en Canal 24 Horas. La conferencia tiene un título muy, muy atractivo. Magnetismo personal, deja de ser persona y conviértete en personalidad. ¿Tan importante es el magnetismo personal en estos tiempos en el mundo de la empresa?
Pues uno de los elementos diferentes de nuestro programa formativo, en nuestro programa máster, es la píldora del emprendimiento. Nosotros incentivamos desde todos nuestros docentes y todos nuestros programas que los alumnos puedan montar un negocio y analizar nuestros programas. De hecho, hoy también serán entregas de los premios Lanzadera, donde potenciamos a los proyectos más viables o que pensamos que pueden ser mucho más viables, el que puedan ayudarles en ese camino. Y precisamente uno de los elementos, de las competencias que identificamos dentro del emprendimiento, que es fundamental para emprendedores, es el magnetismo personal. Es decir, es la capacidad individual como empresario de llegar a su cliente por tu magnetismo personal. Y eso es lo que Juan Manuel nos va a contar esta tarde.
Uh-huh. ¿Cómo está ahora mismo el mundo de la empresa en Sevilla? Para los jóvenes emprendedores, para la gente que tiene, los jóvenes que tienen ilusión, que quieren ser empresarios, que quieren ser emprendedores, que quieren crear una cooperativa, una pequeña empresa, una microempresa, ¿cómo está todo el mundo actual?
Pues el emprendimiento, al contrario de lo que muchas personas pueden pensar, y en Andalucía y en Sevilla, en estos años de crisis, en lugar de mermar o disminuir, se ha incrementado de manera muy, muy significativa. En nuestra ventanilla única empresarial de la Cámara de Sevilla, hemos ido aumentando de manera significativa el número de empresas que hemos ayudado a poner en marcha. Y no solamente a poner en marcha, sino que también los porcentajes de empresas que se mantienen y continúan están siendo mayores.
Pues muy bien, don Javier Fernández, director de EUSA, muchísimas gracias por atender nuestra llamada.
Pues muchas gracias a vosotros.
Gracias, buenas tardes. Y a las 12:53, como todos los jueves, don Javier Rubio, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Redactor jefe de la sección de Sevilla de ABC. Oye, después de leer tu artículo de hoy, lo que dan ganas de callarse.
Pues sí, no estaría mal, ¿verdad?
No, porque después vamos a hablar con Marta Carrasco, que se inaugura en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo una exposición, El Gran Silencio. Bueno, y en La Caridad está otra exposición sobre el silencio.
El silencio, efectivamente.
O sea que
una de las grandes virtudes que no practicamos, el silencio.
Exactamente.
Sobre todo, callarse es lo más importante. Hablamos todo.
En esta ciudad.
Sí, sí.
Sobre todo en esta ciudad. Hablando de hablar, valga la redundancia, estuviste ayer en Madrid, ¿no?
Sí, efectivamente.
En el acto de Juan Espadas.
Sí, la conferencia en el foro Smart City, en el casino de la calle de Alcalá, y bueno, allí estuvo desgranando un poco su proyecto para la ciudad, presentándose. Yo creo que hizo bien en presentarse como un alcalde sensato, que no hay estridencia, que no hay ocurrencia. Porque, claro, si en Madrid esto se tiene en cuenta, ¿no? Está doña Manuela Carmena en Madrid, doña Ada Colau en Barcelona y, bueno...
El de Valencia.
El de Valencia, ni me acuerdo el nombre.
El de Zaragoza, el de La Coruña. Bueno, y el Kichi.
Y Kichi en Cádiz. Entonces, pues, efectivamente, Sevilla, que es la cuarta ciudad de España, pues, bueno, tiene un alcalde de los dos partidos mayoritarios en los últimos años en España, y bueno, estuvo desgranando allí su idea.
¿Cómo estuvo Espadas?
Bien. Hombre, tú sabes que Espadas no es un orador vibrante, ¿verdad? pero bueno, lo expone con mucha solvencia las cosas, las tiene maduradas. Es verdad que no es de esos políticos que se pone a leer el folio y te está dando cuenta que no sabe de qué
o cómo le pasó a
Manuela, lo que han escrito allí
a Manuela Carmena, los asesores. Sí, sí. O lo que le pasó a Manuela Carmena con el presidente del Corte, y dice, perdona, que no sepa cómo te llamas. Además, ese tuteo que se llevara tanto, ¿no?
No, pero eso es muy propio de esta señora, sí, ¿eh? Sí. A todo mundo lo tutea. Sí, que... Nada, estuvo bien la cosa.
Bien. ¿Y la audiencia?
El auditorio, bueno, había de todo, ¿verdad? Porque lo presentó doña Susana Díaz, que cada vez que va a Madrid, pues levanta expectación. Pero después había en una mesa, habían reunido lo mejor de cada casa socialista, ¿no? Estaba José Luis Rodríguez Zapatero, estaba José Bono, estaba Trinidad Jiménez, alguien que tenga cargo ahora, César Luena, ¿no? Que es el secretario de organización, porque hasta todos los que he dicho hasta ahora son viejas glorias, ¿no?
Ex.
Parecía el partido ya de los veteranos. Sí.
¿Bono?
Bono, sí. No el de U2, sino...
Sí, pero Bono, ¿tratamiento capilar?
Tratamiento capilar y no sé qué más se ha hecho, pero está rarísimo, la verdad.
¿Por qué?
No sé, porque tú lo ves y dices, este tío se ha quitado 20 años, se ha maquillado, se ha estirado la piel, algo, no sé lo que es.
Y pues además injerta pelo y sí, se lo tiñe,
sí,
¿no?
Sí, sí. Bueno, negro zaino, vamos.
Gran tintazo.
Totalmente.
Gran toque.
Sí, sí, sí.
Gran toque. En fin, bueno, el...
Y a la espera de que conozcamos las ordenanzas fiscales, que al final...
Sí, eso es lo que te iba a preguntar.
El debate allí en Madrid, ¿no?
¿Tiene mucho sentido que Espada vaya a hablar de las ciudades inteligentes y todas estas cosas y se ponga a hablar de las ordenanzas fiscales?
Su intervención la centró sobre todo en una reivindicación de mayor autonomía y mayor recurso para los ayuntamientos. En eso hacía un poco de portavoz de las grandes capitales españolas, que es verdad que con la nueva ley de reforma local de Montoro pues le han cortado las alas. Lo que pasa es que eso fue su intervención. Y después, sin embargo, en el turno de preguntas es donde se notaba que había un interés, un rumrum, un malestar, un algo ahí latente, y fue cuando tuvo que dar explicaciones de las ordenanzas fiscales, de los impuestos, del catastrazo, del IBI, del IAE, de las cláusulas sociales para los proveedores. Ahí, digamos que le cambiaron un poco el paso.
Uh-huh. Lo del eje Sevilla-Málaga.
Sí, él insiste en lo del aeropuerto de Málaga, lo dijo ayer nuevamente.
Bueno, ahora
es novedad, porque ya lo venía repitiendo, y es mi aeropuerto. Él dice que Málaga es mi aeropuerto.
¿Ayer lo fue?
Sí, sí, es verdad, porque ayer tuvo un acto...
No, digo que ayer lo fue porque hubo vuelos que lo desviaron bueno, a Málaga y ayer.
Es verdad. No, eso me parece, hoy el editorial de ABC creo que da en la diana, es intolerable, ¿no? O sea, por muy respetable que lo son las reivindicaciones laborales de esta plantilla, al final no puedes tú tener como rehenes a los pasajeros y acabar desviando 8 vuelos, ¿no?
Juan Moreno, el presidente de la Unión de Consumidores de Andalucía ha dicho directamente que han tratado a los pasajeros como rehenes.
Totalmente.
Y el responsable de la sección sindical de Comisiones Obreras en Iberia, Santiago Soto, nos ha dicho que bueno, que Iberia es la que lo ha provocado, pero claro, yo lo he insistido, es que aquí el plazo temporal es más significativo de lo que parece, porque si tú ayer te enteras, ayer se enteraron de que en realidad es una, vamos a ver, una cuestión de trabajadores de una compañía que pasan a otra con una subrogación con la primera, tenían un préstamo con Iberia, y Iberia se ha cobrado el préstamo directamente y los ha dejado sin nómina, porque con el préstamo. Oiga, pero es que esto se puede, en un par de días se resuelve, de hecho se resolvió ayer. Sí. O sea, que cuento de que viene de pronto ¡boom! Y además sí, no era huelga, no estaba convocado legalmente.
Digamos que no estaba proporcionado,
claro,
con la virulencia con que al final te cargas un día entero de aeropuerto, el flujo normal de pasajeros, con la posibilidad de llegar a un acuerdo. Oye, pues vale, pues yo qué sé, al acuerdo que hayan llegado.
¿En plazo?
Quitamos en plazo, yo qué sé, lo que sea, pero hombre, no es de recibo, la verdad.
En fin, bueno, y además, sobre todo ahora que queremos hacer del turismo una de las grandes industrias, sí, de Sevilla, y hay que tener mucho cuidado,
sí,
el más mínimo detalle.
El ayuntamiento y el equipo de Espada y Espadas mismo están muy convencidos de que vienen buenas noticias en cuestión de turismo.
Pues eso es bueno.
Muy esperanzados con lo que hicieron en el viaje a Washington la semana pasada. Sí. Y bien, bueno, vamos a esperar.
Señor Rubio, feliz puente.
Igualmente.
Muchas gracias, un abrazo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Javier Rubio, redactor jefe de Sevilla del diario ABC de Sevilla, con su análisis habitual de los jueves. Y ahora nos vamos con toda la información y volvemos ipso facto. Es ya prácticamente la una. Ya, pero ya. Y esto es La Mañana en Sevilla de COPE.
La Mañana.
COPE Sevilla.
Estar informado.
A la una y seis. Rafa Carrillo de Albornoz detrás del cristal. Os habla Paco Robles y vamos a actualizar la información. Irene Ramos, buenas tardes de nuevo.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
El alcalde de Sevilla comienza una ronda de contactos con los distintos grupos para hablar de las ordenanzas fiscales.
Juan Espadas asegura que entre hoy y mañana tiene previsto reunirse con los grupos de la oposición para hacerles llegar sus planteamientos y escuchar también sus propuestas sobre las nuevas ordenanzas fiscales. El martes ultimó el borrador de esas ordenanzas con su equipo de gobierno.
La Fiscalía de Sevilla ha solicitado 2 años de cárcel para el ex primer teniente de alcalde y ex concejal de Urbanismo y Desarrollo del Ayuntamiento de Aral, Manuel Bravo García, de Izquierda Unida.
Por conceder hasta 15 licencias urbanísticas, prescindiendo del procedimiento legalmente establecido y apartándose de forma consciente, según la Fiscalía, de los dictámenes que realizaban el arquitecto y el secretario municipales.
Y la temporada de abono de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, ROS, ofrece este jueves 8 y el viernes 9 a las 8 y media de la tarde en el Teatro de la Maestranza el cuarto programa de su ciclo sinfónico bajo el título de Sombras de España.
Además, el público va a poder asistir a las conferencias preconcierto que se celebran los mismos días de actuación, es decir, el jueves 8 y el viernes 9 a las 7 y media de la tarde en la sala de prensa del Teatro de la Maestranza, en las que se va a disertar sobre los autores y las obras a interpretar.
Sombras de España suena un poquito a espectáculo de copla de los años 50, ¿eh?
Sí, bueno. Sí.
Bueno. Cantante con el caracolillo y Sombras de España. Suena más a eso, ¿eh? Es curioso lo de... Da idea de... Bueno, en fin. A las 2 y 20.
A las 2 y 20, más noticias.
Sin sombras. Toda la luz de la actualidad.
Todo claro,
Sevilla.
Todo muy claro.
Hasta luego.
Hasta luego.
Deporte, señor Almansa, buenas tardes.
Hola.
¿Cómo viene la actualidad deportiva de hoy? ¿El pues, Sevilla y del Betis o del Betis y del Sevilla?
Prácticamente porque están todos...
Estos parones de las selecciones nacionales son... Tienen que jugar, pero... Dejen al aficionado,
mañana
dejan...
tenemos en Logroño la cita para con la Roja.
¿En Las Gaunas?
En Las Gaunas.
Eso es antiguo ya, ¿eh?
Yo he retransmitido en aquel campo viejo y las cabinas estaban detrás de la portería, con lo cual... Tú, para ver la otra portería, te costaba una barbaridad. Era la época del Tato Abadía y compañía.
Que y estaba, Abadía, el calvo que tenía.
Estaba en Logroñés.
Y David Vidal.
En primera división.
Le pegaba un leñazo en el pecho a los futbolistas antes de salir al campo.
Que el presidente era don Marcos Eguizábal, el propietario de la bodega Paternina Banda Azul. Que estaba buenísimo. Bueno, pues en nuestra ciudad la cosa está tranquilita, preparando Emery, retocando lo que tiene, esperando que vengan los internacionales, esperando recuperar. Y fíjate lo que dice el presidente de la Federación Catalana de Fútbol. Tú sabes que el Barcelona está castigado expediente por la FIFA que no puede firmar, porque lo hizo indebidamente.
Con Neymar, ¿no?
Bueno, con varios futbolistas juveniles y demás. Bueno, pues dice el presidente de la Federación Catalana de Fútbol, Andreu Subies, dice que el Sevilla podría ser castigado sin fichar. Hay varios clubes con expedientes abiertos. FIFA lo tiene abiertos y en unos días va a salir la lectura. Y según el presidente de la Federación Catalana, el Sevilla podría ser uno. Sevilla está tranquilo porque Monchi dice que ha hecho sus deberes perfectamente. Los del consejero también. O sea que son ganas de tocar un poquito.
Sí, las amígdalas.
Un Sevilla que va a percibir más de 50 millones de euros este año por la televisión.
Por el color.
Por el color, un 20% más. No será por el color local.
Sí, no.
Que vaya ruinón
está
que
brutal,
hay.
Está
y en el Betis anoche, reunión del PNB, la plataforma, que ratifica a Cayetano García La Borbolla para que sea consejero. Y la noticia es que la que nosotros damos a las 3 de la tarde es que ese preacuerdo que habían llegado, Bahía, representante de Ceballos, anoche hubo consejo de administración del Betis, lo han visto bien. Y el que tiene la palabra es el futbolista.
Para ver lo que dice.
Que anoche hacía un golito con la sub-21. Así que hoy amistoso del Betis en Mérida, donde el francés Digar, que siempre está lesionado, va a reaparecer y va a jugar.
El PNV es por nuestro Betis, ¿no? No el Partido Nacionalista Bético.
No.
Vale, es que pero el PNV, el Vasco, el PNV, el Bético.
Puede parecerlo, pero no es.
3:30.
A las 3:30.
3:20. 3:20, sin desmayo.
3:30 estamos nosotros ya en pleno volando.
3:20, sin desmayo.
Y a todo color.
Y a todo color. A la 1:11, vamos a hablar de una parada en Gines con don Manuel Camino, que además tiene un apellido muy apropiado. Don Manuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Alcalde de Gines, le parece que le hemos puesto la sevillana para usted. Bueno, lo de una parada en el una parada en Gines es una feria agroganadera y comercial que cumple ya su novena edición, ¿no?
Es verdad, ya llevamos, parece mentira que haya pasado el tiempo tan rápido, pero ya estamos en la novena edición.
Lo difícil es mantenerse, no llegar.
Pues sí, además.
¿Ya se están manteniendo ustedes?
Pues la verdad que sí, porque nos ha pillado todos los peores años de esta crisis tan brutal que estamos viviendo. Y bueno, pues mira, cuando se colabora en equipo y se cuenta con todo, pues las cosas salen adelante, ¿no?
Estaba hablando antes, tengo aquí el programa delante con nuestra compañera Irene Ramos, que nos hace los informativos magníficamente bien. Y ella vive en Gines, y al ver los patrocinadores dice, es que aquí está todo el pueblo, es que todo el pueblo patrocina la parada en el camino, ¿no?
Pues sí, esta mañana estábamos viendo el número de patrocinadores. Y rebasamos los 100.
Yo lo he contado por encima y digo, aquí hay más de 100.
Sí, estamos en torno a 120 aproximadamente, es un éxito porque para los tiempos que vivimos, la verdad que contar con tantos empresarios, desde pequeños, medianos, algunos grandes, que son los menos, pero en realidad la fidelidad en estos años es brutal, porque a pesar de todo tengo que resaltar los pequeños patrocinadores, que son las pequeñas empresas. Los pequeños patrocinios son los que más méritos tienen para mí, ¿no? Porque son los que están aguantando la crisis y son los que están sosteniendo la economía de nuestro país, ¿no? Y de nuestros pueblos. Y cuando se les pide colaboración, pues no dudan en que aparezca su firma dentro de los patrocinios de la parada en Gines.
El jueves 8, o sea, hoy empieza a las 8 de la tarde el acto inaugural y después hay actividades durante todo el día de mañana, a partir de las 12 de mañana viernes, el sábado desde las 10 de la mañana hasta la madrugada, el domingo también y el lunes desde las 10 de la mañana, desde las 9 y media de la mañana, que es el desayuno para mayores, hasta la tarde. Y después hay pruebas muy curiosas, por ejemplo, hay una prueba que es el concurso de arrastre de piedra con mulos.
Sí, yo cuando empezó la parada en Gines, allá por 2007, y el concejal de festejo me comenta que esta actividad la iba a incluir en el programa, yo tenía mis dudas de que si esto iba a gustar. Bueno, pues cuando comprobamos el numeroso público que asistió a esta prueba y la de personas que vinieron, no solo de puntos de Sevilla, sino también de otras provincias limítrofes, la verdad que me di cuenta de la cantidad de personas que arrastra este tipo de concursos, ¿no?
Bueno, y además
ya es algo fijo para en Gines.
Hay gincana de caballo, doma vaquera, encuentro de tamborilero, concurso de cortador de jamón. Lo difícil es pensar en algo que se pueda hacer y que no relacionado con la parada en el Rocío y que no esté en Gines. Don Manuel, que muchísimas gracias, enhorabuena por los 9 años y a seguir disfrutando.
Pues muchas gracias a vosotros, la cadena COPE, por contar una vez más con nosotros para que podamos difundir a través de las ondas nuestra iniciativa que gusta tanto en la provincia de Sevilla.
Don Manuel Camino, alcalde de Gines, muchas gracias, buenas tardes.
A vosotros.
donde nacen los caminos y la sonrisa de la aire.
Es el pañuelo que tú tienes, tiene canastero como tu vestido. Mi sueño sería que tú me quisieras como a ti te querido.
A la 1:19. Alberto García Reyes, buenas tardes.
Buenas tardes, Paco, ¿qué tal?
Muy bien, aquí estamos escuchando a uno de los cantaores más... Yo voy a ponerle un par de adjetivos, a ver, mediáticos del momento, o sea, José Mercé, un cantador muy... Es un cantador muy conocido. Y después también tiene otra característica, su propio nombre viene de ahí, del coro donde cantaba, un cantador muy de Jerez, ¿no?
Muy de Jerez, concretamente Mercé, en referencia a la iglesia de la Merced.
Exactamente, donde cantaban el coro, ¿no?
Del barrio de Santiago, el barrio más característico de los gitanos de Jerez, hay dos, Santiago y la Plazuela, San Miguel. Santiago es el de los gitanos, llamémosle, que trabajaban en las gañanías. Y San Miguel o la Plazuela es el de los gitanos que se dedicaban al mercado, sobre todo al pescado.
Es curioso, Alberto, porque es algo que normalmente no se suele estudiar mucho del flamenco. El flamenco tiene, aparte de ser un arte, evidentemente, pero después tiene una parte, un sustrato geográfico, de gremios, de trabajo, de actividades, de economía. Por ejemplo, el ferrocarril influye mucho en el flamenco.
Por favor, el tren de que va de Sevilla a Cádiz,
por ejemplo,
es fundamental
para entender
exactamente la historia del flamenco.
Actividades desde la marinería hasta la trilla, hasta las fraguas.
Y además, Paco, habrá gente que así de golpe no lo entienda o no lo reciba con facilidad, pero se distingue perfectamente el cante, el tipo de cante, en función del gremio, ¿eh? Y en función de la zona. Por ejemplo, hay otro gremio muy importante en la historia del flamenco, que es el gremio de los matarifes, que le llaman de los carniceros.
Sí, señor.
Que se dan sobre todo en Utrera y Lebrija. En Utrera había matadero, y bueno, ahí hay un trasvase, y desde Jerez, que cantadores como el Choza, que son de Jerez, que se vienen para Lebrija, todo a través del negocio de la carne, y ahí hay una manera de cantar que se identifica rítmicamente, la velocidad a la que se canta, bueno, pues porque se influyen unos a otros y al final se crea una escuela en torno a esa zona y a ese trabajo, ¿no?
Bien.
Y más o menos se distingue, ¿sí?
¿Cómo podemos analizar la trayectoria de José Mercé?
Bueno, José Mercé es un cantador, a mí es un cantador que me pisa, ¿eh? Parece un monstruo del cante, que además ha tenido muchas dificultades, porque él cuando empieza se le critica mucho que tiene mucho parecido con Camarón, trata de zafarse de ese calificativo cuando logra hacer su propia obra, ayudado mucho por Caballero Bonal, que le escribió muchas letras en sus primeros discos, Banderas de Andalucía, en fin,
aquello. Sí, yo me acuerdo de aquel disco, pero de aquel disco a lo mejor tú ni habías nacido, ¿eh?
No, seguramente no había.
¿Tú cuántos años tienes?
Yo tengo 38 años.
Yo, pregúntale a edad, con una indiscreción que cualquiera me va a decir.
No, está bien, no pasa nada.
Pues tú serías un niño, porque yo creo que ese disco, si no recuerdo mal, yo tendría 18
ese
años.
Disco es de primero de 17, los 80.
Claro, sí,
no,
sí.
No tengo
sí
la referencia directa.
Sí, sí, yo tenía un amigo, 80, mi amigo José Antonio Manzano tenía el disco, lo escuchábamos en su casa.
Sí, pero es un disco que yo he escuchado mucho.
Sí, sí, o sea, sí.
La verdad es que la trayectoria de José Mercé siempre me gusta, un cantado que empezó cantando para bailar.
Que, por cierto, perdona, de este disco tú has dicho lo de la bandera de Andalucía.
Sí.
Es que también hay que tener otra característica del flamenco. Y el flamenco también en determinados momentos refleja la historia de esa época, ¿eh? En aquella
la
época había una efervescencia de reivindicación de Andalucía, y eso también se plasmó en algunos cantadores.
Hombre, yo siempre cuando hablamos de esto me remito a la misma letra, que es la más conocida, la que más rápidamente entiende todo el mundo. Qué bonita está Triana cuando le ponen al puente las banderitas republicanas.
Claro.
Ahí quedó.
Que después cambió por las banderitas gitanas.
Después cambió por las banderitas gitanas.
Y también se ha cantado bandera por la bandera verde y blanca.
Sí,
también se ha cantado de muchas maneras.
Es que las referencias del flamenco a los acontecimientos históricos, sobre todo por Seguirilla, Fíjate, es un palo que parece que no, pero habla mucho de levantamientos también. Militares.
Sí, 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 de riego. Y de seguiría claro, sobre claro, riego.
En fin, que
entonces estamos ante un cantaor mediático, un cantaor de Jerez, que tuvo, como tú bien dices, además lo estás analizando muy bien, tuvo que hacerse su propia imagen, su propio nombre, porque claro, al principio la gente pensaba que era un Camarón 2, ¿no?
Un Camarón 2 porque tenía el mismo metal de voz. Luego, pero sin embargo, era mucho más jerezano cantando. Camarón era un cantaor muy poco jerezano, pues no era de Jerez, era de San Fernando, tenía más la influencia del campo de Gibraltar, donde se canta de otra manera a como se canta en Jerez. Merced no se parecía a Camarón más que en el eco de voz, en su metal, que era muy parecido. Tuvo que ir abriéndose camino, trabajó mucho para bailar con grandes monstruos del baile, como Antonio Gades, ¿no?, por ejemplo, hasta que consiguió situarse como cantador de referencia, y a partir de ahí empezó a hacer experimentos, primero con Vicente Amigo y luego con Isidro Sanlúcar, el hermano de Manolo Sanlúcar, que es uno de los grandes creadores de finales del siglo XX en el flamenco, y ha hecho cosas que han sido bien entendidas por uno y mal entendidas por otro. La última etapa a mí es la que menos me gusta de José Merced, pero cuando José Merced echa mano a cantar, sobre todo por Soleá, por Seguirilla, por Derecho, para mí es uno de los cantadores de referencia de este momento, sin duda.
Sí, a mí también me gusta La Malagueña que hace también.
La Malagueña.
Sí, por, sí, por no, cuando Fandango, canta, por Fandango, cuando canta, pues por Tiento, o sea, además es también de amplio espectro, ahí, ¿eh?
Sí, sí, tiene mucha variedad. Ahora está preparando una antología, porque quiere dejar su legado de conocimiento en el flamenco, demostrar que es un cantador muy amplio y con mucho conocimiento, y no tiene mala pinta esa antología que está preparando.
Querido Alberto, vamos a hablar con Marta Carrasco. Parece esto a las crónicas de la Bienal. Tú escribes una y ella escribe la otra. Vamos a hablar con Marta Carrasco sobre Santiago del Campo. Que muchísimas gracias, como siempre, maestro.
Gracias a ti siempre.
Venga, un fuerte abrazo. Hasta luego. Marta Carrasco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, dame una pincelada, porque ha muerto Santiago del Campo y no quiero dejarlo pasar, uno de los grandes pintores que ha dado esta ciudad. ¿Cómo podíamos definir en un titular o en un par de titulares la obra de Santiago del Campo?
Yo creo que Santiago del Campo fue el pintor que elevó a la categoría de arte los objetos cotidianos. Sí, Santiago, primero se trabajó muchísimo como muralista, por razones de casi de casualidad, trabó amistad con los arquitectos que diseñaban el Polígono de San Pablo en el desarrollismo de los 60, y le encargaron un montón de murales, sobre todo para las iglesias, las cuatro iglesias que se hicieron en el polígono. De ahí pasó a los murales y luego fue un magnífico retratista, pero a mí me comentaba una vez que estaba harto de pintar niños chicos, y entonces como quería irse por otros lados, vericuetos de la pintura, un día él tenía guardado un antiguo ajuar de una persona que conocía, con muchísimas telas antiguas de esas maravillosas de hilo, con encajes hechos a mano. Colocó encima de una mesa una tela de esta y un objeto, sobre todo, que siempre estuviera usado, que tuviera historia. Y empezó a pintar esos cuadros maravillosos en los que se refleja la cotidianidad de un objeto convertido en obra de arte a través de un realismo absolutamente onírico, muy similar al que a esa generación que confluyen en Carmen Lafón, José Luis Mauri, esta gente que pinta de esa manera, que incluso que luego se incorporan gente como Andrés Cárdenas. Pero claro, Santiago, que siempre residió en Triana durante muchos años, aunque era cordobés, vivió aquí en Sevilla, se impregnó de ese color de la ciudad y lo transmitió en sus cuadros.
Hay que decir que una de sus obras más conocidas, evidentemente, por la cantidad de gente que pasa por allí cada 15 días, es el mural del escudo del Sevilla Fútbol Club, ¿no?
Sí, ese es un mural que él hizo, bueno, como buen muralista que era, porque no solamente hizo eso. Hay otros murales que no conoce la gente, pero que pasan mucho, que son muchos de las casas, que de los edificios que hay en Los Remedios. Hay muchos edificios de Remedios que en la puerta de entrada hay un mural de Santiago del Campo. Claro, el Sevilla Fútbol Club le hizo más famoso, pero yo me quedo con sus cuadros maravillosos, que tienen una especie de ternura y una categoría de pincelada maravillosa.
Oye, y para este fin de semana, esta noche, vamos, más adelante, pero esta tarde se inaugura en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo una exposición que tiene muy, muy buena pinta, El Gran Silencio, que hoy escribe Javier Rubio sobre eso una vez, por cierto.
Sí, exactamente. El Gran Silencio es una exposición que entra dentro de la conmemoración del 25 aniversario del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, que, como sabéis, está en el monasterio de la Cartuja. Esta exposición habla de eso, del silencio, de la soledad, de lo que eran las cartujas en aquella época. Y sin hacer un diálogo entre la obra contemporánea y la obra que hemos traído histórica, lo que presentamos son ese tipo de reflexiones. Entonces, se llama El Gran Silencio, Paco, te sonará perfectamente por la gran película de Groening sobre la cartuja de la Gran Chartreuse de que fundara San Bruno los Alpes franceses. Uh-huh. Y luego hemos traído a la cartuja obras de piezas artísticas que estaban o bien. Se encargaron aquí. Entonces, por ejemplo, un Alonso Cano fantástico, un Velázquez, uno de los apóstoles de Velázquez, de los tres del apostolado que se conservan, el San Bruno de Martínez Montañés.
O sea que
una preciosidad.
Una maravilla que podemos disfrutar ya a partir de este fin de semana en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo.
Pues sí, que vengan y que se den también un encuentro con esa obra contemporánea, que cuesta más trabajo porque no tenemos esa todavía en esa educación sentimental.
Pues ya.
Pero poco a poco.
Pues ya hablaremos tranquilamente sobre eso. Muchas gracias, Marta.
Un abrazo.
Ha sido un placer, como siempre. Un abrazo, hasta luego. A partir de esta tarde se inaugura, a partir de mañana, El Gran Silencio en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Más que recomendable. Este ha sido nuestro recuerdo para Santiago del Campo, el gran pintor que falleció ayer en Sevilla. La 1:29, ya prácticamente, ya que es la 1:30. Y a esta hora, como siempre, sigue toda la información. ¿Dónde va a ser? Aquí en COPE.